con nosotros, pero lo tenemos igual. Hablamos de nuestro compañero Pedro Saborido, en su habitual columna de los miércoles. Está realizando distintas charlas, distintos viajes por el interior del país, llevando la reflexión y las palabras y también el humor. Por eso nosotros en el día de hoy charlamos con él de la manera no tradicional aquí en el programa, pero también mantuvimos una charla muy interesante. Escuchamos entonces el diálogo que mantuvimos con nuestro compañero Pedro Saborido. Pedro, si uno tiene que analizar parte de la coyuntura, podríamos decir que la actualidad, tocando o citando un verso de Serú Girán, te hace bien tanto como te hace mal. Te hace odiar tanto como querer y más. ¿Se puede?
Sí, hay momentos donde las cosas, como esos amores tóxicos, ¿no? O como determinar algunos vicios, nos hacen bien, los amamos y también nos van destruyendo, ¿no? Uh-huh. Como no hay que ir muy lejos para ese tipo de cosas, uno ya con acercarse a determinadas comidas entenderá que eso que da tanto placer en realidad también nos puede estar destruyendo. De ahí podemos escalar a las bebidas alcohólicas, las drogas y un montón de cosas, ¿no? Y determinadas relaciones y mucha gente que conocemos incluso, ¿no? Y a veces uno se pierde precisamente en esa extremización, es una palabra espantosa que acabo de dar, pero que en extremar precisamente una actividad, un consumo, en el caso de la política a veces una actividad que es la propia política, pasada de roca con la propia política, ¿no? Entonces, es decir, la política puede hacer tanto bien, pero a mucha gente siente que le hace mal, ¿no? Es decir, un gran sector de la sociedad está aprendiendo a echarle la culpa no al capitalismo, no a las relaciones de poder, no a los enclaves financieros internacionales, sino a la política. Quizás no porque los otros aprendieron a esconderse muy bien detrás de dar servicios por teléfono y naturalizar que la vida es laburar y pagar, ¿sí? Sino también porque a veces esa herramienta a la que se ve como transformadora, a la que toda la gente que la asume y la utiliza, la política, la ve como la única salida posible, cuando a alguien no le sirve empieza a decir, bueno, si esta es la herramienta y a mí no me sirve, ¿qué me queda contra el resto? Claro. Y ahí es cuando se enoja con la política.
Decíamos, ¿no?, que hay posiciones o contraposiciones casi narcisistas, donde importa más lo individual, tanto en el ámbito político como en ciertos ámbitos sociales, ¿no? Se pierde...
Claro, porque es como encerrarse en la propia... O sea, como que la convicción se convierte en obsesión, ¿no? Como aquello de lo que estoy convencido, y que está bien que esté convencido, en determinado momento no le da lugar a que se pueda modelar para ser más efectivo, ¿sí? Entonces, el que espera algo de la política se encierra, si no, la política no le responde en odiar la política y no buscar una alternativa, en simplemente poner el foco ahí y estar totalmente convencido, porque claro, el último refugio de la autoestima es no creer. Si uno se ha desilusionado muchas veces, siente que precisamente es porque no cree, porque cada vez que ha creído se sintió un boludo después, entonces prefiere no creer. Y del otro lado, no parecen tampoco quizás las astucias, o se buscan con muchas dificultades y muchos prejuicios las formas en que se pueda volver a tender un puente o se pueda dar de nuevo confianza a la política. Y uno puede decir, los medios de comunicación, está bien, pero son parte de la política.
Claro.
Y uno no se puede, lamentablemente, se puede quejar un rato nada más que el otro equipo juega mejor. Pero no mucho, ¿no?
Bueno, pero hay una constante de la queja, ¿no? Porque fíjate vos también que hay una cierta militancia digitalizada de redes sociales que vive denunciando lo que hace el otro
enroscándose en discusiones secundarias y no termina de evidenciar el hecho de cuáles son las discusiones importantes que se deben dar hoy en una coyuntura tan compleja como la actual, ¿no?
Claro, porque como decís vos, hay una parte que es, bueno, vamos a marcar lo que hace el otro para estar claro lo que hace y que nosotros no somos eso. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ahora, el tema es la otra parte, es, bueno, ¿qué construimos?
Sí.
Es la más difícil esa.
Claro,
a veces, bueno. Sí, a veces sí, nos enroscamos mirando qué dice Feynman y qué dice el otro y qué dice el otro. Y claro, es como que estamos viendo cómo nos meten goles.
Sí, mientras celebramos, si atacamos y metemos un córner, ¿no?
Claro, y nos celebramos a nosotros mismos por ser tan buenos y tan geniales y tan puros y tan maravillosos.
Sí, el tema es cuando algunos entienden que la política les puede poner un caño en la sien, y ahí entramos en terrenos ya más complicados, ¿no? Porque eso pasó en realidad. Eso pasó en realidad. Y se terminó incorporando de una mala manera, digo. Porque no sé si te pasa a vos, pero uno puede percibir que hay una naturalización, de este hecho. Y eso es grave también, ¿no? Porque vamos como esponjas chupando todo y absorbiendo todo cuando no debería ser así.
Es más fácil, evidentemente, negar lo que pasó, quitarle, olvidarlo, que ver qué es lo que hay que cambiar a partir de eso que pasó.
Ahora,
¿entendés?
Sí.
Pero eso es lamentable, ¿no? Uh-huh. Es triste. Pero también hay que aceptar que pase y no quedarse indignado nada más, decir, che, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Y no es la primera vez que pasa en Argentina.
No, claro.
Digamos, con la dictadura, pasa con...
Sí, pasó con Perón.
Malvinas, pasó con Perón, pasó lo desaparecido, cuántas cosas se niegan rápidamente. Y después, pero ves, ¿sabes qué? Hay pequeñas esperanzas. De pronto, bueno, está bien, es un objeto más de entretenimiento de la clase media y media baja, o y aparece una película con Darín que de pronto trae algo como diciendo, che, no nos olvidemos de esto. Y es un aporte, es un aporte, ¿no? De volver a decir hasta dónde estamos dispuestos a llegar, hasta dónde, para después pasarnos de rosca, porque obviamente la gente siente algo. Cualquier persona puede sentir algo, luego puede pensar algo, luego puede decir algo y después puede pasar a los hechos. Son las distintas capas, ¿no? En las que vos podés tener ganas de pegarle una patada al perro de tu mamá, luego pensarlo, incluso decirlo, pero lo peor es que lo hagas. ¿No? Y en esa instancia estamos, che, se están empezando a escapar los hechos. Y se están volviendo esas cosas que pensamos que son metafóricas, se vuelven literales.
Ahora, te escucho y digo, ahora en ese escapar de los hechos, ¿no hay también un posicionamiento por parte, en este caso, por ejemplo, del Frente de Todos, de ubicar permanentemente al poder fuera de sí mismo, como para entender que puede actuar en contraposición, y eso implica poner a la propia estructura frentista en un lugar vacío que después es ocupado, por ejemplo, por el capital o por los propios sectores reaccionarios? Digo, ¿no se corre de un lugar, no se escapa a sí mismo de los hechos?
Por ahí quizás hay algo que no está claro, hasta dónde todo un frente con sus diferentes componentes evidentemente toma la misma actitud, es decir, si quiere lo mismo, si puede hacer lo mismo o si sabe hacer lo mismo, ¿no? Para que haya una unidad de criterio. Que, como lo que decía Perón, ¿no? Una unidad para que en la acción todo sea una coreografía en donde no hay todo el tiempo contradicciones que hacen que un caballo quiere para un lado y otro caballo quiere para el otro, por decirlo.
Sí.
No quiero entrar en una metáfora esquina, pero hay algo de eso, ¿no? Sentimos que una parte del peronismo pide estar y pide disculpas y no quiere lo que no sabemos, ¿no? ¿Qué no se quiso, qué no se entre ese entramado, el no tener claro qué es lo que no se puede, lo que no se quiere o lo que no se sabe, aparece el desconcierto. Que es el mismo desconcierto que podés tener vos como cualquier persona cuando duda, cuando tiene varias cosas al mismo tiempo que le evitan poder concentrarse. Entonces sentimos que no está, no como que no hay una concentración en algo, ¿no? Que no está claro. ¿Sí? Y mientras tanto el tiempo va pasando y los problemas no se van solucionando y la inflación es cada vez peor y hay cuestiones que ya van más allá del ideológico. No se trata si quiero determinado gobierno por determinada línea o no. Es, hay problemas que son, se me está inundando el rancho ahora.
Claro.
¿No? No mañana, ni dentro de 20 años, ni puedo andar eligiendo con qué color va a ser la manguera con la cual voy a sacar. Pero entré en una metáfora más rara, pero importa. ¿De qué color va a ser la manguera? Claro, no vamos a poder discutir de qué color es la manguera para que vamos a chupar el agua de la inundación del rancho, bueno, por decirlo de alguna manera.
Pero
¿no?
Algunos lo discuten, eso, ese es el problema.
Bueno, por eso. Entonces, hoy estamos en una etapa de desconcierto, mucha gente. Y del desconcierto se sale también, de alguna manera, que es abandonando el desconcierto y abandonando todos los objetos del desconcierto. Es decir, entregándose a la inacción, a soltar definitivamente. Y eso es también lo que después termina siendo, no la derrota absoluta, pero es parte de algo, ¿no? Ya te corres, soltás, no quiero saber nada. Esto me hace mal, y de ahí
sobreviene el desencanto también, que puede ser letal para eso, ¿no?
Sí, por supuesto, porque ahí es como el triunfo del individualismo. Bueno, claro, no me queda otra cosa que hacerme cargo de lo que me toca a mí en mi vida y punto, y ya está, y el resto, y yo qué sé.
Pedro, la vamos a seguir la semana que viene, porque...
Por favor.
La realidad
este sí tema lo... el desencanto es el lindo tema, ¿no? Para hablar. Para ver cómo se lo puede... Cómo se lo puede, primero, no negar.
Eso
sí. Sí, y después ver cómo se puede enfrentar.
Es también un lindo nombre para una banda de pop.
Totalmente. Totalmente.
Gracias,
Pedro. Hablemos, Gustavo. Gracias, saludos,
Pedro.
Daniel.
Gracias, Pedro. Abrazo.